COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de la radio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Son las 3 y 25 y es tiempo para deporte local. Hoy miércoles nos hemos despertado con el gran anuncio de la vuelta de la totalidad del público a los estadios y el 80% a pabellones. Es un buen miércoles entonces. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, Web y por supuesto a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde tenemos tiempo y tanto para repasar toda la actualidad deportiva de Salamanca y su provincia. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag DeportesCopeSalamanca o en nuestra cuenta @DeportesCopeSA. Hoy te lanzo una pregunta. ¿Cómo valoras esta recuperación en los aforos? Bueno, pues te leemos en Twitter. Vamos con el miércoles. Como venimos escuchando a lo largo de la mañana, la noticia deportiva a nivel nacional, sin duda es el aumento de los aforos. A partir del viernes se permite el 100% en los estadios y el 80% en los pabellones. Es una medida acordada por Sanidad y todas las comunidades autónomas. En Deportes COPE Salamanca, como no podría ser de otra manera, queremos ver las consecuencias de esta medida en los cuatro grandes equipos charros que hasta ahora han estado limitados por estas restricciones. Hablaremos del Salamanca y su Helmántico, de Unionistas con el Reina Sofía y el desplazamiento de este fin de semana, Perfumerías Avenida y el Wisburg, así como de Aquimisa Carvajosa con el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada. Se mantiene, eso sí, la obligatoriedad de la mascarilla y la prohibición de comer dentro de los recintos deportivos. La polémica no está fuera de esta medida también, porque en esta medida del Ministerio recogen que tiene que haber una distancia interpersonal entre los aficionados, por lo que está en duda si de verdad va a ser el 100% y el 80% en pabellones. A partir de las 3:30 vamos a comentar todo con los presidentes de los grandes clubes, o por lo menos vamos a intentarlo, y que nos expliquen todos los detalles y todos los cambios en las entradas y aforos en sus campos. Además, es miércoles y tenemos nuestro espacio de Tercera Federación. Hoy hablaremos con Dani Romo, entrenador del Ciudad Rodrigo. Llegó hace apenas 2 semanas al equipo tras la renuncia de Aris Marcos por motivos de salud, y los resultados que está obteniendo el nuevo míster son bastante buenos. Quédate con nosotros, porque a partir de las 3:30 tenemos en los micrófonos de COPE Salamanca a Dani Romo. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida disputa hoy la segunda jornada liguera. Parece una semana europea jugando el miércoles y además después de haber debutado en Liga el fin de semana pasado. Así, las de Roberto Íñiguez se van acostumbrando a lo que les viene por delante a partir de la próxima semana, cuando de verdad empiece la Euroliga. Hoy el partido es fuera de casa contra el IDK Guipúzcoa y es de Liga. Para analizar cómo vienen ambos equipos y la clave del encuentro, nos acompañará a partir de las 3:30 nuestro analista de baloncesto, Pablo García. Y vamos con un último apunte antes de llegar a las 3:30. El próximo domingo se celebrará la tercera carrera Aspar La Besana en el municipio de Calzada de Valdunciel. Es una prueba solidaria para la asociación Aspar La Besana y su responsable y organizadora, Marta de Pedro Juan, ha explicado en qué consistirá esta prueba.
Desde las 10:30 de la mañana comenzaremos con una marcha solidaria que va a tener un recorrido totalmente accesible por las calles y los caminos de Calzada de Valdunciel, y tendrá una longitud de 4 kilómetros. El coste es de 6 euros, igual que la carrera, que es a continuación a las 11 de la mañana. La carrera competitiva discurrirá también por la localidad de Calzada de Valdunciel y tiene una distancia de 9.400 metros. Ese dinero recaudado que consigamos de la carrera está destinado a poder complementar y ayudar en todas las actividades que hacemos dedicadas a las personas con discapacidad.
Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde. Nosotros nos quedamos en la Onda Media, en la web y por supuesto con nuestros copenautas del podcast. Recordad que podéis participar en el programa con el hashtag Deportes COPE Salamanca y en nuestra cuenta @DeportesCopeSA. Allí os vamos a leer, y además hoy es un día importante. Queremos saber qué opináis de la recuperación del 100% del aforo en los estadios y el 80% en los pabellones. También hablaremos con presidentes de los clubes de Salamanca para que nos cuente cómo les va a afectar esta medida. Estamos llegando a las 3:30, quédate con nosotros, Onda Media, web, con los copenautas, allí te espero. Paso lista. Todas las miradas del deporte en España están puestas en los aforos de estadios y pabellones. Recordemos, 100% en estadios, 80% en pabellones, y esto en Salamanca sobre todo afecta a cuatro equipos que en época prepandemia estaban metiendo a más afición de la que hasta ahora permitían las restricciones. A partir del viernes, en este aspecto, se volverá a la casi normalidad. Y digo el casi porque en pabellones todavía falta ese 20% por recuperar y porque de momento las mascarillas seguirán siendo obligatorias y no se permitirán comer dentro de las instalaciones deportivas. Además, esta última medida no se libra de la polémica. Hay cierto desconcierto en los clubes porque dentro de esta nueva norma se pide cumplir la distancia interpersonal de 1,5 metros, por lo que resulta complicado entender que se pueda entonces meter el 100% en estadios u 80% en pabellones. Vamos ahora con el repaso por todos los grandes campos de Salamanca. En el caso del Estadio El Mántico, a su 100% podría albergar algo más de 17.300 personas. Este sería el aforo a partir de ahora, pero es que el Salamanca tiene una restricción propia que sigue vigente y son las obras que se están acometiendo en el fondo norte y en la grada de preferencia. De momento los trabajos de fontanería siguen impidiendo su ocupación por motivos de seguridad, por lo que el El Mántico, en lugar de poder estar al 100%, estaría a la mitad de su capacidad por las obras en esas dos gradas enteras. Tan solo, recordemos, se puede sentar la afición de momento en tribuna y en el fondo sur. Entonces, al El Mántico podrían entrar 8.670 personas. De momento, el club, de manera oficial, no ha hecho un nuevo llamamiento de venta de abonos. Siguen con los 1.200 que sacaron en una primera remesa y el coste de las entradas está siendo de 22 euros en tribuna, 18 en el fondo sur. La justificación o excusa de la restricción de aforo ya no la tienen, por lo que la afición está pidiendo que se abran las puertas del El Mántico para todo el que quiera abonarse. Nos hemos intentado poner en contacto con algún representante del club, pero su respuesta ha sido negativa. De momento, no hay información oficial al respecto y sus seguidores están expectantes para ver qué pasa, porque recordemos que el domingo el Salamanca juega en el Estadio El Mántico contra el Marino de Luanco. La temporada pasada, con las restricciones, el club tuvo 2.000 abonados, mientras que sin pandemia, en la 19-20, eran 6.000 datos oficiales del club. A día de hoy, según la cifra oficial, y sin contar los carnets que se están vendiendo en la boutique por peticiones personales, el Salamanca tiene 1.200 abonados. Estamos muy pendientes por si hay un nuevo anuncio, aunque repetimos, desde el club de momento no han confirmado nada. Eso sí, están en horas de reuniones por esta ampliación de aforo. Seguimos con la ronda. Y nos vamos al Reina Sofía, donde Unionistas disputa los partidos como local. Este campo, a partir del viernes, podrá albergar un total de casi 5.000 aficionados, mientras que por las restricciones, en el último encuentro contra el Depor, completaron el 60% permitido con 2.873 espectadores. En el caso del Reina Sofía, no hay obras que impidan la utilización al 100% de su grada, por lo que cuando Unionistas regrese al Reina, que será el 10 de octubre para jugar contra el Tudelano, podrán completar el aforo máximo de la instalación. Recordemos que a día de hoy, Unionistas, líder de Primera Federación, supera los 2.800 abonados. Este fin de semana, el equipo de Dani Mori juega en los anexos contra el Real Valladolid Promesas y el club pucelano envió tan solo 50 entradas a 20 euros cada una para los de Salamanca. Unionistas las ha repartido de la siguiente manera: 10 han sido para la peña Exiliados Unionistas y 40 se van a sortear entre los socios participantes. Habrá 20 agraciados que tendrán derecho a 2 entradas cada uno. Hoy, para que nos cuente si hay algún cambio en los micrófonos de la cadena COPE, tenemos al presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Sando, desde el Real Valladolid, tras este cambio en los aforos, ¿os van a enviar más entradas? ¿Sabéis algo?
No, vamos a ponerse en contacto con ellos para, una vez que esté confirmado, preguntarles si puede haber una vuelta de una remesa más de entradas, pero no, por ahora no. Creo que ayer indicaron que era por el tema de los socios, para tener capacidad para sus socios, pueden ampliarlos. A ver si dentro de esa ampliación pues nos pueden enviar algo más de entradas. Porque la verdad es que tenemos muchísimas peticiones.
Claro, además te iba a preguntar, ¿cuánta gente quiere ir o cuánta gente se va a quedar sin ir como no manden más?
Pues creo que hasta mañana se podrán hacer las peticiones. Creo que iban a poner hasta mañana por la noche.
Sí.
Y estarán en torno a las 300, 400 peticiones por el ritmo que llevan. Y la gente todavía que falta de pedir y demás. pues 300, 400 peticiones. La verdad es que hubiera sido bonito el poder desplazar a tanta gente a Valladolid.
Bueno, pues veremos ahora si con esta ampliación, sí que el Real Valladolid Promesas se enrolla, como se suele decir, y manda más entradas a unionistas. Te iba a preguntar, Miguel Ángel, ¿os han comunicado algo de la distancia interpersonal? Está habiendo muchas dudas en los clubes. No sé si unionistas también tiene esas dudas, porque el 100% del Reina Sofía se va a poder ocupar, pero hay que respetar ese 1.5 de distancia social. No sé cómo se puede hacer entonces.
Creo que estamos todos con la misma duda. Al final, la información que ha salido es la que dejan el 100% del aforo. Pero claro, ponen con el uso de mascarilla, con dándose gel higienizante a la entrada, pero no hablan de la distancia interpersonal. Si es con la distancia interpersonal, está claro que ningún estadio va a poder acoger 100% o tener que dejar esa distancia. Y si es sin ello, con el uso obligatorio de mascarilla, como así indicará el documento, pues podremos llegar al 100%.
En el Reina Sofía, el 60%, se podían meter cerca de 3.000 aficionados, y en el único partido que se estuvo cerca de llegar a esa cifra fue este fin de semana contra el Depor, que fue ambientazo. ¿Crees que entonces, como local a Unionistas, esta ampliación de aforo no le afecta en exceso?
Hombre, pues creo que el domingo hubiera entrado mucha más gente. Nos quedamos sin entradas, incluso desde Codiño se solicitaba muchas más, y creo que Salamanca hubiéramos podido vender más el día de partido, al sacar el no billetes, porque siempre hay gente que se acerca el día de partido. Con la ampliación y teniendo todavía, según está el equipo, seguimos subiendo en socios, creo que está levantando interés en la marcha del equipo. Creo que podemos llegar en casos que venga también afición visitante, porque se va a dejar una gran afición visitante, a intentar llegar al lleno de la Reina Sofía. Ojalá se consiguiera a lo largo de la temporada.
Me hablabas, Sandoval, de los socios. La gente se sigue subiendo al barco de unionistas. Son 2.800 en total abonados. ¿Cuál es el límite de este club, Sandoval? ¿Os imaginabais estos números, estas cifras?
2.800 socios. Sí, en el principio de temporada dijimos de llegar a los 3.000, pero está claro que también la marcha del equipo, cómo ha empezado la competición, se está viendo el atractivo de la competición, viendo otros enfrentamientos dentro del grupo y los rivales que vamos pasando, y creo que está despertando interés esta primera red, y que Unionistas que en ella, pues hace que se despierte interés de toda la ciudad y que mucha gente se está acercando. De la buena marcha, claro que ayuda, y creo que pusimos de objetivo 3.000 siendo cautos, y vamos a llegar antes de lo que pensábamos.
Ayer en estos micrófonos el periodista Bruno Álvarez, en el Tiempo de Opinión, dijo que visto lo visto Unionistas está para aspirar a algo más alto que la permanencia. ¿Coincides con esta opinión?
Bueno, nosotros siempre decimos que hay que sumar los puntos para salvarnos, que el objetivo que tiene el equipo, vamos a pensar en el siguiente rival, que es el Real Valladolid Promesas, y si sumas de 3 en 3, pues está claro que llegas antes al objetivo y puedes pensar y ver que dónde estás, quién tienes por encima, quién tienes por debajo y a cuántos puntos estás de otros objetivos, que puede ser Copa del Rey, puede ser meterse en playoff. Con los pies en el suelo, como siempre hemos ido, con humildad, vamos a pensar en salvarnos y luego a ver dónde estamos.
Y el próximo enfrentamiento, que va a ser contra el Real Valladolid Promesas este fin de semana. Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas, gracias por estar en los micrófonos de Deportes Cope Salamanca. Y hablamos, seguimos en contacto para ver qué pasa finalmente con esa distancia interpersonal de metro y medio y lo que afecta a los aforos. Sandoval, gracias.
Perfecto, gracias, un saludo.
Seguimos con la ronda. Y nos vamos al baloncesto. Comenzamos por Perfumerías Avenida, probablemente el club de la Liga Femenina que más ha sufrido la restricción de aforo. En el primer partido de Liga tan solo pudieron completar el 40% del Wisburg, y a partir del viernes el pabellón podrá albergar el doble, el 80%. Eso sí, desde el club azulón están a la espera de resolver uno de los apartados de esta nueva normativa que comentábamos. Esa letra pequeña que dice que se deberá respetar la distancia interpersonal entre los asistentes, por lo que eso reduciría el número de aficionados máximos. Por ese motivo, desde el club todavía no se van a pronunciar. Eso sí, han comunicado que de sacar nuevos abonos desde Perfumerías Avenida van a tener preferencia los que se quedaron en lista de espera tras el primer lanzamiento. Serán los primeros en optar a los nuevos carnets y después al resto en función del número máximo que finalmente se permita en el Wisburg. Si de verdad se puede completar ese 80% del pabellón, se podrían meter 1.920 personas. Y por último, para acabar la ronda, vámonos a Carvajosa. Aquimisa Carvajosa, el equipo de baloncesto de Les Plata de Salamanca también se ha visto afectado por estas restricciones de aforo. A diferencia de los otros clubes que hemos tratado, de momento Carvajosa no ha empezado la liga y cuando comience la semana que viene ya podrán meter el 80% de la capacidad total del pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada. Esto equivale a un total de 800 aficionados naranjas. Hoy en la ronda de Deportes Cope Salamanca nos acompaña Javi Cooper, responsable de relaciones externas de Aquimisa Carvajosa. Cooper, muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Bueno, Cooper, te iba a preguntar, ¿cuántos abonados tiene el club ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos rondando los 300, que para un aforo como el que tenemos, pues está muy bien. La verdad que animamos a la gente a que se anime, porque bueno, tenemos la suerte que últimamente el pabellón está muy animado en las últimas temporadas y queremos que siga así.
¿Crees que este número se ha visto afectado por las restricciones y ahora que se amplía también la gente se va a sumar al barco de la Les Plata?
Hombre, yo creo que sí, al final siempre tenemos un efecto llamada, pero sí que hay un repunte en los abonados las primeras semanas de competición, una vez con la competición arrancada, y yo creo que también esta semana las nuevas medidas nos van a venir bien, que yo creo que nos dan un poquito de aire a todos los clubes, ¿no? Que es una buena noticia, que la gente vuelva, que estemos también más cerca de la normalidad, que es lo que queremos todos, y que pasemos esta etapa, que ha sido un poco, bueno, pues un poco gris para todos.
¿Se podría entonces asemejar, por ejemplo, al último partido de la temporada, el comienzo de la 21-22? Recordemos que el último partido hubo ambiente en el pabellón municipal de Carvajosa de Sagrada, esa salvación contra Jairis. ¿Crees que en el inicio liguero se podrá ver lo mismo o algo similar?
Hombre, va a haber más gente, desde luego. Ahí en el último partido estuvimos ahí, estábamos todavía con las limitaciones de un tercio, lo que pasa es que dieron mucho ruido, gracias a Dios. Y yo espero que ya el comienzo contra Zamora de la semana que viene, pues que el sábado día 9 que estemos pues plenos a ese 80%, que ya va a dar mucho color. Yo creo que todos los clubes queremos lo mismo, da igual la disciplina deportiva que tengamos, queremos que nuestra gente esté allí, que nuestros jugadores sientan cerca a la gente y nosotros trabajamos para que sea así y que pasen un buen rato, así que ahí os esperamos a todos.
Cooper, te iba a preguntar acerca de la distancia interpersonal, está siendo el apartado de la discordia, ¿no?, entre los clubes y la nueva normativa, muchos no saben, de hecho el Salamanca no ha querido atendernos, tampoco Perfumerías Avenida, porque todavía no saben cuánta gente de verdad van a poder meter, no sé, en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada, si cumpliendo esa distancia de metro y medio, aún así entra el 80% de la gente.
No, en nuestro caso, y dado que tenemos solo una grada, nos va a entrar un poquito menos de gente, pero bueno, aún así aumentas un poquito el aforo. Pero claro, lo que dices tú, si tienes que seguir cumpliendo esa distancia interpersonal, se te va a limitar un poco el aforo, pero aún así yo creo que todas las medidas que vayan destinadas a aumentar aforos, aunque sea de poquito a poquito, tenemos que ver el vaso medio lleno, ¿vale? Mm. Estamos más cerca de que esto acabe, la luz al final del túnel, como se suele decir, y mirarlo en positivo, porque yo creo que estamos muy cerca de que todo vuelva a la normalidad y podamos disfrutar de una vida como la que teníamos antes.
Sin duda alguna. Lo que está cerca también es el inicio de la Les Plata. De hecho, hoy, Cooper, último amistoso ya de Aquimisa Carvajosa contra Centro Básquet Madrid, además en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada, último en casa, sería el penúltimo de toda la pretemporada. ¿Cómo analizas estos partidos amistosos?
Bueno, pues un proceso, un poco lo que viene diciendo Diego y todo el staff. Es un proceso, tampoco hay que sacar conclusiones en pretemporada, que es lo que es un proceso hasta que los chicos lleguen en un estado óptimo para la semana que viene y las primeras jornadas, y ya está, con altibajos propios de la pretemporada, de carga física, de jugadores tocados, de lesiones, bueno, pues lo que es una pretemporada, pero bueno, con muchas ganas. Segundo año en la categoría y todos con muchas ganas, a ver qué tal arrancamos en casa, que encima es una suerte empezar con los nuestros aquí en casa.
Ilusión no le falta al equipo. Recordemos que hoy, último partido amistoso en casa, en el pabellón municipal de Carvajosa de Sagrada, a partir de las 6:30 de la tarde, allí estaremos todos. La entrada es libre hasta completar el 40% de aforo, que de momento está hasta este viernes. Javi Cooper, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y vamos hablando a ver qué pasa finalmente con ese 80%, si de verdad se puede cumplir o no. Cooper, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Nosotros ahora nos vamos a la Tercera Federación. Y hoy es día de Tercera Federación y de conocer más en profundidad a uno de los equipos de nuestra provincia. El Ciudad Rodrigo, recién ascendido a la Tercera Federación, tuvo que cambiar de entrenador por motivos de salud de Aris Marcos y Dani Romo, ex de Unionistas, lleva ya algo más de 2 semanas al frente del equipo. En nuestro espacio de Tercera vamos a conocerle más y ya está en Deportes Cope Salamanca, Dani Romo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Bueno, Dani, llevas algo más de 2 semanas. ¿Qué tal la adaptación a tu nuevo equipo?
Bueno, adaptación como tal no puede existir porque yo conocí a Ciudad Rodrigo, estuve allí hace 4 años y el contexto, lo que es el club, la directiva, los jugadores y Ciudad lo conozco perfectamente. Entonces, adaptación como tal no ha sido. Quizás sí que he tenido que volver a sentirme entrenador después de 1 año y medio apartado pues por el COVID y por la situación de no volver a entrenar después de salir de Guijuelo, y eso sí que lo he notado, esa chispa, esa pasión que necesitaba para levantarme todos los días, tener objetivos relacionados con el fútbol, y bueno, ahora se ha dado y vamos a intentar hacerlo lo mejor.
Dani, entonces imagino que ha sido más fácil llegar ya con la liga empezada, tener que hablar con los jugadores, hacer tu esquema o no romper con el trabajo de pretemporada, gracias a que conocías el club, ¿todo ha sido más fácil?
En ese sentido, en cuanto a idea de juego, por hablar de ideas de juego, sí que yo ya tengo mi idea promovida por mi aventura de hace 4 años. Evidentemente hay chicos nuevos que todavía tengo que seguir conociendo, pero es mucho más fácil después del conocimiento de la plantilla poder tomar decisiones acerca de lo que es el juego en un partido contra un determinado rival. En cuanto al club, sí que hay cosas que han cambiado, pero la gente sigue siendo la misma y al final todo sigue más o menos. Entonces, para mí en ese sentido es más fácil, pero no deja de ser un contexto muy difícil en el cual sabemos las limitaciones que existen, no es comparable a otras disciplinas o a otras estructuras de equipo o de club, como por ejemplo la Arandina me viene a la cabeza, que entrenan por la mañana, que tienen 5 días de entrenamiento en sus instalaciones.
Sí.
El Ciudad Rodrigo no es eso, el Ciudad Rodrigo es entrenar por la noche con chicos que no ganan dinero por jugar al fútbol, que lo hacen porque son de ciudad y lo llevan haciendo juntos muchos años, y el contexto es ese, hay que saberlo y con ello tienes que pelear para intentar conseguir el objetivo que no es otro que mantener en la categoría.
¿Cuántos días entrenáis a la semana?
Pues cuando yo llegué entrenaban 3 días a la semana, evidentemente vi que con eso no llega y he tenido que introducir otro día más. Por lo tanto, a partir de la semana pasada estamos entrenando 4 días.
¿Estabas, como decíamos antes, en el filial de Unionistas? ¿Ha costado dejar ese puesto?
Bueno, a ver, allí cuando entré en la disciplina de Unionistas, que también, pues evidentemente, conozco la casa y a la gente porque en sus primeros años de vida yo estuve dentro del club.
Sí.
Y ayudé a que eso creciera para arriba hasta que me fui al extranjero a vivir mis experiencias. Entonces también era algo que teníamos hablado. Yo me senté con Sando, me senté con García en este caso, con los dos, y fue algo que hablamos, que había posibilidad, porque ya en verano ha habido posibilidad de estar en equipos, pues digamos, de mayor categoría. Y bueno, lo que es el fútbol, a veces se da y a veces no se da. Pero sí que sabíamos que esta posibilidad, no solo en el Ciudad Rodrigo, sino que a lo mejor en cualquier otro club se podía dar, y bueno, se ha dado pronto por las circunstancias del problema de salud de Aris,
sí.
pero lo teníamos hablado, tanto Sando como García, entonces no ha sido problemático, no ha sido nada raro en decir, oye, porque el equipo es lo más bajo del fútbol español, en plan, como uh-huh. Es el provincial, y por eso te vas. No tiene nada que ver con eso, era algo que ya teníamos hablado, era algo que podía pasar, ha pasado y nada, nos
sí.
Por la mano, un abrazo de nuevo y nos deseamos suerte, y seguramente en el futuro pues volvamos a coincidir porque somos amigos y nos queremos.
Sí, naturalidad, esto es fútbol y es como la vida misma. Y claro, te vas de Unionistas, vas a Ciudad Rodrigo y llegas y besas el santo, como se suele decir. Primer partido contigo al frente y primera victoria del Ciudad Rodrigo en la Tercera Federación. ¿De quién es el mérito, Dani?
Pues a ver, el mérito siempre es repartido. Nosotros los entrenadores decimos siempre que los protagonistas son los jugadores y que al final estamos ahí para intentar ayudar en la medida de lo posible a que los chicos tengan en muchas direcciones y muchos caminos en su cabeza para cuando llegue el momento en el partido poder tomar la mejor decisión. Pero al final creo que es que el protagonismo es mutuo. Evidentemente el entrenador es muy importante, siempre tiene que marcar unas directrices para que las cosas vayan bien, pero evidentemente quienes son los que los ponen y lo llevan a cargo, pues evidentemente en el campo uh-huh. son los jugadores. Entonces, bueno, yo llegué, conocí al Salamanca B mucho, a David lo conozco muy bien, también al entrenador, nos hemos sacado los niveles juntos,
sí.
Y nos conocemos muy bien. Entonces, bueno, yo mi idea de partido la tenía muy clara desde el martes, que fue el primer día de entrenamiento que tuve con los chicos, y nada, preparamos el partido, salió bien, salió lo que teníamos planeado, y a por otra cosa que esto acaba de empezar y va a ser muy, muy, muy duro para nosotros.
Mm-hmm. Me decías, ¿no?, el objetivo, la permanencia, no puede ser otro, me comentabas. ¿Cómo ves la liga? ¿Muy competitiva? ¿Cuál es el nivel?
La liga la veo muy desigual. La liga la veo muy, muy, muy desigual en cuanto a términos económicos, en cuanto a términos de infraestructuras, por así decirte, de un club que puede llegar a funcionar de una manera profesional, aunque esté en tercera red, frente a otros clubes, como puede ser el caso de Ciudad Rodrigo, que tienen todo lo contrario, que para entrenar tenemos que ir a un sitio diferente cada día, que no es nuestra casa, tenemos que llevar el material nosotros todos los días, evidentemente no hay compensación económica nada más allá que es la gasolina. Entonces, en lo que es todo ese tipo de diferencias, de decir, un chico que directamente se dedica al fútbol y que puede tratarse de futbolista profesional porque vive de ello,
sí.
a un soldador, a un empleado de una tienda, a un empleado de una tienda de móviles, a cualquiera que tiene que trabajar 10 horas y luego irse a entrenar. Esa es una diferencia muy, muy grande que se da en todas estas categorías, tanto en tercera como en segunda red, se dan. Pero en lo que es el fútbol, a nivel futbolístico, no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque el fútbol ha cambiado. Llevamos a lo mejor unos 5 años que el fútbol deriva hacia una cosa, en lo que es el juego, y es ahora más factible, voy a decir, poder competir porque los equipos están más preparados. Cada vez hay más formación, los chicos y los jugadores están más preparados y puede llegar a ser factible, entre comillas, factible, competir contra disciplinas que son superiores. Entonces
sí.
el fútbol se ha equilibrado y ahora mismo creo que en cuanto a movimiento futbolístico puede haber igualdad, que se está viendo. El Bembibre es verdad que va muy bien y ha empezado muy
sí.
bien, pero por ejemplo el Guijuelo tiene un gran presupuesto y de momento lleva 5 puntos. Lo normal es que el Guijuelo se salga de tablas y el Bembibre también, pero no va a ser fácil. Entonces, bueno, los que somos más humildes vamos a intentar acercarnos ahí
uh-huh.
para competir al máximo y vamos a ver qué sucede.
El fútbol es precioso por lo que me comentabas, que no siempre el que tiene mejor infraestructura, quien tiene más medios es el que gana. Hay que demostrarlo siempre en el campo y seguramente ahí esté luchando en la tercera federación el Ciudad Rodrigo por hacer cosas grandes. Cada uno se marca el objetivo, el del Ciudad Rodrigo es la permanencia. Y Dani Romo, esperemos que llegue y deseamos desde COPE Salamanca muchos éxitos a tu equipo y a ti en lo personal, esa adaptación que está siendo más fácil de lo normal gracias a que conocías el club, pero poco a poco ir cerrando aspectos y bueno, hacer un grupo que es lo que seguramente quiere todo entrenador. Dani Romo, en la cadena COPE, gracias, muy amable y hablamos.
Perfecto, Ramón, muchas gracias y estamos en contacto.
Muchas gracias, hasta luego. 6 minutos para las 4 de la tarde, vamos a baloncesto. Esto ya es un no parar. Aunque todavía no haya empezado la Euroliga, Perfumerías Avenida empieza con los partidos de los miércoles. Hay liga entre semana y el equipo de Roberto Íñiguez juega fuera de casa contra el IDK Guipúzcoa, que viene de perder contra el Valencia Basket en el debut liguero. Perfumerías viene de ganar en casa, pero Íñiguez quiere mejorar muchos aspectos de su juego. Ya dejó claro que le da igual quien falte por llegar, que él trabaja con las que están, pero no le queda mucho todavía para incorporar a 3 de las 4 que estaban en la Woman NBA. Bella Alari y las hermanas Samuelson, eliminadas ya de la Woman NBA, podrán llegar la semana que viene. Centrándonos en el partido de esta tarde a las 7:30, vamos a ir con la previa. Primero con la jugadora de Perfumerías Avenida, Maite Cazorla, que ha informado de cómo llega el equipo.
Sabemos la situación en la que estamos y no podemos hacer nada, tenemos que seguir trabajando y va a ser un partido muy duro, lo sabemos, sobre todo allí en su casa, pero vamos a ir a darlo todo.
Para conocer más al rival y descubrir las claves del partido de esta tarde, nos acompaña nuestro analista de básquet, Pablo García. Enseguida le vamos a escuchar. Recordemos que Perfumerías Avenida viene de ganar contra el Club Baloncesto Clarines y esto puede ser un aspecto importante para las de Roberto Íñiguez, aunque el desgaste físico también puede ser un punto que puede pagar caro las de las chicas de Roberto Íñiguez. También recordemos que Guipúzcoa viene de jugar contra Valencia Basket, un equipo que está llamado a ser importante y también es favorito en la Liga Femenina Endesa. Tenemos ya en los micrófonos de COPE Salamanca a nuestro analista de básquet, Pablo García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, decíamos, Pablo, Perfumerías Avenida viene de ganar en casa. ¿Será más o menos complicado este partido contra Guipúzcoa que el anterior contra Clarinos? ¿Cuál de los dos es el más difícil?
Bueno, no sé exactamente cuál de los dos será más difícil. Y creo que va a ser un partido diferente. Sobre todo porque, bueno, contra Clarinos estás debutando en casa, recuperando a tu afición. Y ahora, quieras que no, es el otro equipo el que va a debutar en casa en Liga, ¿no?
¿Es fuerte Guipúzcoa en casa?
Bueno, es un pabellón muy complicado y bueno, el estilo de lo que ellas hacen, su entrenadora Asumu Gurusa, que es una entrenadora que conoce muy bien la liga, siempre son un equipo que ponen las cosas difíciles.
¿Y cómo es este Guipúzcoa en cuanto a juego? ¿Qué peligros puede tener?
Bueno, a ver, yo creo que sobre todo ellos tienen mayor densidad en la parte exterior, ¿no? En el exterior juega mucho con salidas, ¿no? Y luego una pareja de muy buenas que generan muy bien desde el perímetro, ¿no? Sobre todo, creo, directo. Bien.
Estamos perdiendo a Pablo por la cobertura. Nos estaba comentando que Guipúzcoa en casa es un rival fuerte. Es difícil medir cuál es más complicado, si Club Baloncesto Clarinos y Guipúzcoa, más que nada porque son rivales totalmente diferentes. Pablo, ¿te escuchamos ahora?
Yo sí te... Ramón, no sé si me escuchas.
Ahora un poco mejor. Nos comentabas el peligro, ¿no?, en el exterior de Guipúzcoa.
Eso es, sí, creo que decía, no sé hasta dónde habéis escuchado, que ellos tienen llevan el juego más por el exterior, ¿no? Una mayor cantidad en su exterior, utilizan mucho salida de bloqueo para tiradoras, ¿no? Tienen jugadoras que tiran muy bien de fuera y luego tienen una pareja de base muy muy fuerte, para mi gusto, pues son Cornelius y Nadia, que juegan muy bien desde ahí, desde el bloqueo directo, sobre todo.
Pues esto sí que lo hemos escuchado bien, Pablo. Nos estamos ya quedando sin tiempo. Gracias por analizar al rival, pero no te vayas muy lejos porque quiero dejar este último minutito de programa para anunciar que mañana vuelven las tertulias de baloncesto desde el grupo Adarsa. No quiero decir los participantes, puedo avanzar que Pablo va a estar como gran analista de baloncesto que es y sobre todo de Perfumerías Avenida. Por eso te digo, Pablo, que no te vayas muy lejos porque mañana te espero, ¿no?, en Adarsa. Pues ahí estamos con la tertulia de baloncesto. Agradecer, por supuesto, al grupo Adarsa por seguir apostando por el deporte, por el baloncesto y en esta casa, en la cadena COPE Salamanca. Pablo, mañana nos vemos allí.
Eso es, muchas gracias.
Pues recordemos que Perfumerías Avenida juega esta tarde a las 7:30 contra Guipúzcoa. Este es el análisis que ha hecho Pablo García. Nos quedamos sin tiempo para más. Hasta aquí Deportes COPE Salamanca. Nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora, repito, desde el grupo Adarsa, desde los concesionarios. Allí estará COPE Salamanca para contar toda la actualidad deportiva de Salamanca y su provincia. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.